rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 29 minutos del mediodía de este martes 11 de julio del 2017, aquí en Montevideo parcialmente soleado, hay 14 grados de temperatura la máxima de esta jornada, 9 la mínima, el sol estará en todo el día de hoy, mañana lluvias, 18 y 16 las extremas del día, sube el jueves la temperatura, va a haber solcito, 23 grados de máxima, 13 de mínima, y viernes, sábado y domingo con lluvias, otra vez temperaturas bajas y sobre todo las tormentas estarán presentes con mayor intensidad el día sábado, que va a ser con lluvias y tormentoso, según han dicho.
No se ve hermoso.
Ya, sí, según el pronóstico extendido de Weather Channel, no se ve ya para la próxima semana ningún ciclón a la vista. No sé si tendría que verse aquí en el dispositivo celular.
El ciclón es muy de esconderse, claro, hasta último momento.
No, ¿viste? No, la verdad que no. Es más, si me apuran rápidamente, les digo que de lunes a jueves de la próxima semana va a haber sol, aunque ya con temperaturas de invierno. O sea, las máximas no van a sobrepasar los 13 grados centígrados y las mínimas andarán alrededor de los 7 grados. Pero del ciclón ni noticias. He escuchado a algunos otros meteorólogos que también han dicho que esa versión, ¿verdad?, de que podría existir un ciclón extratropical sobre el Río de la Plata el próximo 18 de julio, que a la postre será dentro de 7 días, el próximo martes, no tendría lugar. Estaba pronosticado, era un meteorólogo que lo había pronosticado, según sus cálculos en los modelos, veía la ocurrencia de este evento con vientos de hasta 100 kilómetros al lado. Parece que eso no va a acontecer, y de hecho en la próxima semana los primeros 4 días serán con sol, por lo menos en este pronóstico de The Weather Channel. Amigos, el Partido Nacional superó al Frente Amplio en simpatía política, algo que no había sucedido desde el año 1994, según informó Equipos Consultores. El 32% de los encuestados dijo que votaría por los blancos si las elecciones fueran hoy, mientras que el 31% contestó que preferiría votar a los frentistas. Por el Partido Colorado votaría el 7%, por el Partido Independiente el 3%, por el Partido de la Gente el 2% y por la Unidad Popular el 1%. De los encuestados, 6% aseguró que votaría en blanco o anulado, mientras que los indecisos representan al 17% del universo encuestado. Otros partidos suman el 1%. Seguramente estos números harán reflexionar un poco a la coalición de izquierda sobre el camino político que está tomando, ¿no? A ver si tienen un poco de autocrítica con algunas cosas que se les critica, porque, bueno, estamos hablando de un hecho histórico. Desde el año 1994 no ocurría esto en una encuesta.
No, además hay que mirar lo que es la encuesta complementaria que hace Equipos Consultores, que habla de las simpatías por las personas. Olvidémonos que la gente vota partidos su historia, olvidémonos que la gente vota programas.
Sí,
la gente sabe que el programa es una especie de expresión de deseo que evidentemente es en muchos casos difícil de cumplir o parcialmente cumplible. Entonces pesa mucho qué es lo que opina de la gente, ¿no?
Tal cual.
Quien tiene mejor imagen de todos los políticos es Tabaré Vázquez, quien no puede ser presidente en las próximas elecciones, además, y que tiene medio gobierno por delante.
Sí.
La última encuesta de Equipos Consultores también indica que el 40% desaprueba la gestión de Tabaré Vázquez como presidente de la República. Es un sólido 40%. El 29% de los encuestados aprueba la gestión, un 11% menos de los que la desaprueba, mientras que el mismo porcentaje ni aprueba ni desaprueba. Habría que sumárselo, digamos, a la mayoría, con lo cual tiene una imagen en este momento bastante cascoteada del presidente. A su vez, el 2% no sabe qué opinar o no contesta. En la encuesta anterior, la de abril de este año, el 37% desaprobaba la gestión de Vázquez, el 27% la aprobaba. El 33 ni una cosa ni la otra, y el 3% no sabía o no respondía. En abril de 2015, cumplido el primer mes del segundo gobierno de Vázquez, la aprobación era del 50% y la desaprobación del 15%. En lo que va del gobierno de Vázquez,
claro, casi invirtió los roles, ¿no? Los guarismos.
Se invirtieron los guarismos, claro, o sea, estamos hablando de que tiene una desaprobación que es de un 25% más de lo que era al principio,
claro,
y una aprobación que es de el 21% menos.
Sí, tremendo,
ha sido de alto desgaste esta administración.
Y todavía por la mitad.
Claro. Estando fuera de la palestra directamente, pero interviniendo de vez en cuando, el expresidente José Mujica tiene un 43% de simpatía y un 43% de antipatía. Está en cero. Bueno. Tiene un 12% de opiniones neutras, que en este caso hay que repartir a partes iguales. Uh-huh. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, con el menor saldo negativo entre los líderes políticos, tiene una simpatía del 34% y una antipatía de 36%. Eso le da, además de 12% de opiniones neutras. Luis Lacalle Pou tiene un saldo negativo de 11%, pero tiene una simpatía del 36%. La antipatía es lo que lo castiga, le da un 45%, 17% neutro en este caso. En el último lugar de la tabla de posiciones está el vicepresidente Raúl Sendic, no sabemos bien por qué, con un saldo negativo de 65%. Tiene 9% de simpatía y 74% de antipatía, con 10% de opiniones neutras. Eso hay que sumárselo a la antipatía. Estaría hablando de que
tremendo,
casi 9 de cada 10 uruguayos no le cae bien el vicepresidente.
Sí, bueno, es algo. Estamos hablando justo fuera de micrófonos de eso, ¿no? Digo, cuando uno es un personaje público, en este caso el vicepresidente, pero puede ser un político, un periodista, un comunicador, está expuesto, ¿verdad?, al escrutinio público constante y a las críticas y hasta los halagos fundados e infundados. Es así, lamentablemente es así. Lamentablemente, por suerte, no sé, simplemente es lo que ocurre. No puede salir uno a exponerse al mundo y pretender de que el mundo no hable de uno, ya sea bien o mal. Esas son las reglas del juego. Para jugar hay que, por supuesto, someterse a las reglas. Si no, te quedas en tu casa y te van a hacer bullying en el barrio nada más. Pero si salís a hablarle al público, después tenés que poner también el pecho a la mala, ¿no? Digo, cuando viene y te da una palmadita en el hombro, te gusta. Y bueno, cuando te dan una patada en el pecho, la tenés que bancar también. Es así, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema, pero con sorpresa, ¿verdad? Esta encuesta ha revelado datos que no ocurrían desde el año 1994, reitero. Creo que esto puede ser un buen punto de inflexión para que el Frente Amplio no haga la gran Partido Colorado, ¿no? Que después de que tuvieron muertos, salieron a preguntarse por qué. ¿No? Porque es así, un poco, ¿no? Y además algo que me sorprende es que siempre le van a preguntar y a consultar sobre el posible renacer del Partido Colorado a aquellos que lo hundieron, ¿no? Sanguinetti, Valle. La solución del Partido Colorado la tienen los que hundieron al Partido Colorado.
Claro.
Yo estoy equivocado, no sé, ¿no? No entiendo, pero bueno, es un poco raro el tema, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que hacer autocrítica antes de tener un derrape político, muchos pueden considerar que es costoso.
Tal cual.
Pero, evidentemente, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Sí, sí. No es tan costoso.
Bueno, el canciller Rodolfo Ni Novoa aseguró que la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien salió este sábado de la cárcel militar de Ramo Verde y fue puesto en situación de arresto domiciliario, es un paso, pero aún faltan muchos. La pregunta que yo hacía era esa, ¿no? La semana pasada, ¿no era un paso? La anterior también y la otra tal. Y si faltaban muchos, ¿por qué no se lo pidieron antes también? Buah. En fin, tras el Consejo de Ministros, Ni Novoa sostuvo que varias cosas a la vez ocasionaron la liberación del líder opositor de Venezuela, entre ellas la presión internacional, que no era nuestra, ¿no?
Nosotros no presionamos.
No. La conmoción interna.
En todo caso, quitamos presión.
Claro. La conmoción interna, la falta de oportunidades de los venezolanos, así como las libertades políticas. Ahora parece como que ve absolutamente todo el panorama que antes no lo veía de ninguna manera. Bueno, en tanto, el presidente Vázquez también se refirió al tema y dijo que reconforta y alegra, vuelvo a decir lo mismo, antes estaba apesadumbrado y triste. No lo vi.
No lo manifestó.
No lo manifestó, no lo dijo públicamente, no hubo ninguna declaración del gobierno uruguayo en este sentido, así que bueno, lo tomo como es, ¿no? O sea, hoy está diciendo esto porque ya aconteció. El mandatario habló acerca de la presunta queja de Brasil y Argentina por la suba de la tasa consular y dijo que el tema será abordado en la próxima cumbre del Mercosur, pero que no tiene información de que los países se han reclamado y aseguró que con ambos gobiernos hay cosas para arreglar.
A mí no me llegó nada, ¿no? No me llegó nada. Pero con Brasil, por ejemplo, también tenemos que arreglar la política que desarrolla Brasil en el tema de autopartes y que perjudica a Uruguay. O la política industrial automotora que desarrolla Argentina también, proteccionista, y que en parte perjudica a Uruguay. O sea, hay siempre muchos temas para tratar bilateralmente o multilateralmente. Es un tema viejo, viene de hace mucho tiempo, no se ha podido solucionar y bueno, Uruguay defiende determinadas posiciones y los otros países otras. Así que si sale el tema que el señor periodista planteaba, lo conversaremos junto con lo que yo acabo de decir con respecto a el tema de autopartes y de la industria automotora.
Bien, los partidos políticos buscan transparentar la forma en la que se usan los dineros públicos en los viajes. Desde el Movimiento de Participación Popular se establece a través de un proyecto de ley un plazo de 10 días para la rendición de cuentas de los viáticos y en caso de no cumplirse con el mecanismo de devolución, la suma total del dinero entregado se descontará del salario del funcionario o el legislador, cosa que parece muy razonable, ¿no? Desde el Partido Colorado, el líder de Espacio Abierto, Tabaré Viera, también se refirió a cambiar el sistema. Tenemos que poseer el mismo sistema de viáticos que los funcionarios públicos, porque al final de cuentas eso es lo que somos, funcionarios públicos, dijo Tabaré Viera. Entre tanto, el blanco Rodrigo Goñi planteó crear una comisión de transparencia bicameral que analice posibles usos injustificados de partidas de dinero asignadas a los parlamentarios para investigar a partir de las denuncias de parlamentarios y ciudadanos, así como investigar de oficio a los legisladores que podrían estar sujetos a sanciones. Como les decíamos, el senador Luis Alberto Heber fue acusado de gastar excesivamente durante sus viajes al exterior en representación del Parlamento en una contraofensiva del vicepresidente Sendic para diluir su responsabilidad respecto al uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. Recordemos lo que decía Sendic.
¿Ustedes saben que hay un legislador que gastó 220 mil dólares en viajes? ¿Ustedes saben
qué
gastó Heber? Luis Alberto Heber, 220 mil dólares en viajes, entre viáticos y viajes. Entonces, ¿ustedes han averiguado en qué gastó los viáticos el senador? No, nadie lo pregunta.
Bien, recordemos lo que les decíamos hace un ratito, nada más. Sendic reconoció haber cometido un error al mencionar los gastos del senador nacionalista y dijo hoy en el Senado, en reiteradas oportunidades, el senador Heber me ha instado a bajar de la presidencia para hacer uso de la palabra. He tenido que aguantar durante sesiones enteras una serie de intervenciones provocativas para que baje a responder. La última fue por si trabajo o no. Acaba de mencionar la lealtad. Ese día discutíamos otra cosa que no tenía relación con mi trabajo, sino un error de un secretario que supimos disculpar, dijo Sendic. Y agregó, era más fácil hablar de si trabajo o no. Tengo absolutamente tranquilidad porque trabajo desde los 9 años, dice.
Yo no me acuerdo de eso, porque la verdad nos juntábamos, pero bueno, capaz que laburó en algún almacén o algo. Yo laburaba en un almacén también a esa edad, más o menos, pero bueno, no me acordaba.
Tal vez trabajaba de incógnito.
No sé, no.
Bueno, sostuvo que en medio de una conferencia es cierto que hizo mención a los gastos del senador Heber, y es cierto que Heber es uno de los legisladores con mayor antigüedad de las dos cámaras, algo ganado con los votos de la ciudadanía, dijo Sendic en una clara... retroceso. Si me pregunta si fue un error o no, posiblemente haya sido un error. Y Heber señaló esta mañana, en la mañana del Espectador, que en el mismo periodo en el que él ha representado al país, el Frente Amplio gastó casi el doble que el Partido Nacional. Escuchemos a Heber.
Yo tengo una cifra, porque hice un pedido de informes.
¿Es esa?
No.
¿220 mil dólares?
No, eso no sé de qué año. Yo hice un pedido de informes sobre las delegaciones uruguayas en la Unión Interparlamentaria y arroja una cifra en los últimos 11 años, que lo hice desde el 2005 hasta ahora, de 780 mil dólares por parte del Frente Amplio, 450 del Partido Nacional, 100 mil del Partido Colorado y 0 del Partido Independiente. Y como integro una comisión y trabajo, sigo siendo reelecto en esa comisión. Y por eso tengo esos viajes que tengo. ¿En representación de quién? Del Uruguay.
O sea, que tienen más viajes que otros y eso explicaría en parte el gasto. Que no, usted dice no es de 220 mil.
Mire, no sé cuál es el periodo que establece. En 11 no llego.
¿Pero ustedes justifican los gastos? ¿Cómo se hace?
Mira,
eso?
El quien hace el gasto es el vicepresidente de la República, en el caso del Senado. Claro. O sea, quien compra el pasaje. Establece el viaje.
Eso incluye, todo eso incluye pasaje, todo hotel, todo, esos gastos de los que habla.
Todo.
En este periodo autorizado por Sendic.
Totalmente.
Bien, ahí está la palabra de Heber. Amigos, pasamos a otro tema. Les decíamos que el expresidente José Mujica fue internado por segunda vez en apenas 10 días para realizarse estudios por problemas digestivos. Mujica, de 82 años de edad, fue ingresado al CASMU 2 la semana pasada y ahora estuvo 36 horas más realizándose estudios. Los médicos intentan determinar si el cuadro presentado tiene relación, con la enfermedad autoinmune que los afectó en el año 2004, según señala El Observador. El líder del MPP ya se encuentra en su casa, según señaló Raquel Panone, su médica de cabecera, quien descartó por el momento cualquier problema de gravedad.
Bien, la ministra de Industria Carolina Cose destacó que ANCAP ahorró 60 millones de dólares en 2016 por refinar petróleo y no importarlo. Si tuviéramos en cuenta los tipos de combustibles que la empresa estatal produce, nos daría que el país ahorró el año pasado alrededor de 60 millones de dólares al refinar en vez de importar, explicó. Ha sido beneficioso para el país refinar petróleo y no importarlo, lo dijo durante el Consejo de Ministros. La ministra también hizo hincapié en que no es correcto tomar un solo tipo de combustible o un solo derivado y hacer el cálculo, porque la comparación busca saber si la refinería uruguaya es o no eficiente. En ese sentido, aseguró que lo que se debe comparar es todo lo que la refinería produce, incluyendo gasoil, gasolina, fuel oil y asfalto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Algunas noticias breves cuando faltan 15 minutos para las 13 horas de este martes 11 de julio. Tabaré Vázquez abordó el tema de la reforma de la caja militar en el Consejo de Ministros de ayer en Cerro Largo. Dijo que es parte de una reforma integral que ya se venía concretando desde que Eleuterio Fernández Huidobro estaba al frente del Ministerio de Defensa. Apostamos a que se apruebe lo más rápido posible, afirmó y agregó que lo que se plantea respecto a la caja militar se basa en las propuestas que se recibieron del Parlamento y recordó que la reforma del sistema de previsión de las Fuerzas Armadas está en la comisión correspondiente de diputados y que la propuesta de José Mujica sobre el tema se está tratando en el Senado, que también era coincidente porque de alguna manera no lo nombró, pero aludió a la figura de Eleuterio Fernández Huidobro.
Efectivamente. Bueno, el Banco Central del Uruguay divulgó tras la última reunión del Comité de Política Monetaria, el COPOM, que parece consolidarse una senda de moderado crecimiento de la actividad, acompañado por un equilibrio de la balanza de pagos y la continuación de un proceso de adecuación de las cuentas públicas. Los últimos números que dio a conocer el Ministerio de Economía en la rendición de cuentas, presentada semanas atrás, marcan un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2% para este año, 2,5% para el 18 y 3% para el 19. Asimismo, en la reunión de ayer se decidió mantener la meta oficial de inflación que rige hasta el momento de entre 3 y 7% en el horizonte de política de 24 meses.
Bueno, está todo medio planchado y a propósito de eso, los precios de frutas y hortalizas siguen siendo menores a los que habitualmente se ven a esta altura del año, lo que sumado a la existencia de ingresos elevados en volumen y de buena calidad, establecen un escenario favorable para el consumidor, o sea, para todos nosotros. Mm. Es una muy buena noticia. Las frutas y hortalizas que se comercializaron, ¿verdad?, al cierre del otoño y al inicio de este invierno, o sea, en este año, tuvieron precios en promedio 26,9% menores en relación a 12 meses antes, según informó la Comisión Administradora del Mercado Modelo y según publica el diario El Observador. En frutas destacan las bajas interanuales de precios en frutilla, menos 45,3%, pera menos 39,6%, manzana menos 39,5% y banana menos 20,9%. En hortalizas sobresalen las siguientes bajas: el morrón verde menos 66,7%, la acelga menos 55%, la zanahoria menos 52,5%, el tomate menos 52,4%, el zapallito menos 45,3% y el boniato, sin alusiones personales, menos 37%.
Yo pensé que lo de zapallo.
Bueno, buena noticia,
Sí, la verdad que sí.
Rico, bueno, bonito y barato.
Sí, así va a engordar Enzo.
Sí, por ejemplo. Totalmente.
Le va a dar abundante a las hortalizas. Bueno, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo que siente un profundo dolor por el asesinato del cabo Wilson Coronel durante una rapiña en una pizzería de Buxareo el 26 de marzo. El jerarca destacó que dentro de la investigación también se estudia si el efectivo estaba desempeñando una tarea de seguridad no autorizada por el Ministerio del Interior.
Ustedes recordarán que por ley los funcionarios policiales tienen un número de horas para realizar tareas 22, pero por fuera de eso no pueden hacer ninguna actividad vinculada a tareas de seguridad. Y a veces se los contrata por parte de algunas empresas para realizar alguna tarea, cuando en realidad lo que están haciendo son tareas encubiertas de seguridad. Y ahí es donde el funcionario realmente está mucho más expuesto. Yo creo que si bien hay una parte de responsabilidad del funcionario que no cumple la normativa que el Ministerio de Interior da, también hay una responsabilidad de empleador que emplea funcionarios por una tarea que no está autorizada.
Bien, Miguel Barrios, dirigente del Sindicato Policial del Uruguay, dijo a Rompecabezas que las declaraciones del subsecretario estuvieron fuera de lugar.
En orden de prioridades, el propio subsecretario, en el marco de esa declaración, desvía el tema a una irregularidad del vínculo laboral cuando enfrente tiene un homicidio, una rapiña y obviamente una familia que queda desamparada en el marco de todo este hecho, que por estas horas además está dando sepelio al compañero, y la verdad que las valoramos como muy inoportunas, ¿no? Son inoportunas porque si uno traza un paralelismo en función de la didáctica, y como yo lo mencionaba anoche, el homicidio hubiera recaído en el cajero del supermercado, perdón, de la pizzería, ¿cómo se vería la declaración del ministro diciendo si estaba en un vínculo laboral estable, regular, irregular, si tenía aportes al BPS o no? Me parece que ahí se nota claramente la falta de oportunidad que tienen esas declaraciones.
Bien, Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, el CIFPOM, dijo que más allá de que es verdad que no estaba haciendo algo que estuviera regulado por el Ministerio del Interior, tampoco estaba delinquiendo.
Se te dice que sos policía las 24 horas del día, pero no se te paga una exclusividad ni un full time por serlo, y también se te exige de que no trabajes en otro ámbito que no sea seguridad cuando se te forma y se especializa para hacer seguridad. Entonces es bastante complejo y ambiguo para lo que sí sirve esos 24 horas y para lo que no me conviene, no.
Y el dirigente policial Miguel Barrios dijo Rompecabezas que hay que cambiar la normativa, ya que si se tratara de otro tipo de trabajador, solo se hubiera aplicado una sanción. En el caso del policía, el policía fallecido que fue enterrado esta mañana ganaba 15.000 pesos y tenía que mantener a una familia de 4 integrantes.
A nuestros policías le privamos del derecho de plano por el hecho de estar pasando hambre y buscar unos pesos más para poder subsistir, como con diferencias de por medio, sostuvo con acierto el dirigente sindical Richard Reed. Así que creo que estamos ahí colocados en ese marco, y esa va a ser la solución en la que estoy dispuesto a trabajar, así como el grupo de compañeros que integramos el sindicato, en una solución que verse más por la penalización de un descuento sobre las pólizas y las retribuciones que merecen los sobrevivientes de su familia, a la negación de plena del derecho que le corresponde, ¿no? Me parece que esta es una decisión, según como ha estudiado la normativa, que tiene mucho más que ver con una decisión política que con una limitación jurídica.
El Senado hizo hoy un minuto de silencio en homenaje al policía fallecido, y para mañana a las 11 en la Plaza Favini, la Coordinadora Nacional por Más Seguridad, integrada por el Sindicato Policial, la Asociación Seguridad y Justicia y la Comisión Todos por Salinas, la Unión Hace la Fuerza y Barrenes Unidos, hará una manifestación aquí en el centro de Montevideo.